en tus manos está alejar el SIDA, la sífilis, el herpes, la gonorrea y toda enfermedad de transmisión sexual de tu vida. Tan solo usa protección o exige que la usen. Cuida de tu vida. Es una frase lanzada para prevenir las enfermedades sexuales. En la edición de hoy de La Ciencia de Nuestras Vidas vamos a hablar sobre la gonorrea. Lucas del Castillo, divulgador científico y catedrático jubilado de universidad, nos tiene preparada una entrevista. Colabora la Fundación Fisabio.
Cansado de vivir en la casta decencia, el muermo cotidiano colmó mi paciencia. Me dije ya no aguanto esta monotonía, siempre en abstinencia de noche y de día.
Buenas tardes, queridos escuchantes de La Ciencia en Nuestras Vidas. El lenguaje popular denomina algunos procesos con sabiduría. La acepción número 2 de la Real Academia define las purgaciones como sufrir con una pena o castigo lo que alguien merece por su culpa o delito. Y la sabiduría popular ha denominado purgaciones a un padecimiento derivado de una infección por contagio sexual, también conocida como gonococia o blenorragia, y científicamente como gonorrea. La gonorrea es una de las enfermedades de transmisión sexual más comunes. Según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, en 2020 se registraron 82,4 millones de nuevos casos de gonorrea en personas de 15 a 49 años en el mundo. En España, las enfermedades de transmisión sexual han crecido de forma casi exponencial en los últimos años. 1.390 casos en 2012, 16.304 en 2019. El 64,8% de los casos diagnosticados corresponden a clamidia, mientras que un 15,6% de los casos diagnosticados fueron de gonorrea. La infección gonocócica ha sido la que más ha crecido desde el año 2015, un 729%. A este incremento de casos hay que añadir un problema adicional, la resistencia a los tratamientos con antibióticos de los microorganismos causantes. La gonorrea es tratada con cefalosporinas y quinolonas y la resistencia a los antibióticos de la bacteria causante Neisseria gonorrea, el llamado gonococo, está aumentando con el consiguiente problema de salud pública. Para hablar de este problema tenemos con nosotros a Leonor Sánchez Buso, investigadora doctora en el área de genómica y salud de la Fundación Fisabio, Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana, y también participante en el programa de genómica para la vigilancia de la resistencia a antibióticos en el gonococo en Europa, Eurogasp. Buenas tardes, Leonor.
Buenas tardes, Lucas.
Para empezar, ¿podrías decirnos cuáles son los problemas de salud asociados a la gonorrea?
La gonorrea es una enfermedad de transmisión sexual extremadamente dolorosa, molesta, que afecta a hombres y mujeres, al aparato reproductor en distintos niveles. Puede llegar incluso a provocar infertilidad. Afecta a grupos de riesgo particulares que practican riesgo no seguro.
¿Afecta de la misma manera a hombres y mujeres? ¿Puede haber portadores sanos? Es decir, asintomáticos que puedan transmitir la infección.
No afecta de la misma forma a hombres y mujeres, afecta más a hombres. Las mujeres también, cuando están afectadas en una alta proporción, aproximadamente un 40%, son asintomáticas. Y en el caso de los hombres también hay casos asintomáticos, que son alrededor de un 10%. Y no se ha descrito que en el caso de infecciones asintomáticas causen ningún problema, más allá de que si se hacen un test da que sí que tienen el gonococo. Pero si el gonococo está creciendo en las partes reproductivas, digamos, puede transmitirse la infección.
¿Un portador sano lo es realmente o puede padecer algún tipo de patología asociada a la infección, aunque sea a medio o largo plazo?
A corto plazo no, a más largo plazo, mujeres sobre todo sí que pueden tener problemas reproductivos, supongo que incluso también algunos hombres, y puede llevar incluso a la infertilidad.
Como todas las enfermedades infecciosas, la terapia con antibióticos ¿corre el riesgo de ser ineficaz?
Sí, por supuesto. El gonococo, desde que se introdujeron los antibióticos para tratar la enfermedad de la gonorrea en 1935, ha ido desarrollando resistencias a todos los antibióticos prácticamente que se han ido prescribiendo. Por lo tanto, sí, hasta hoy en día siguen habiendo casos de cepas resistentes, incluso a los antibióticos que se prescriben de última línea, y entonces supone un gran problema.
En el momento actual, ¿a cuántos antibióticos pueden resistir algunas cepas del gonococo?
Hasta 3 o 4, incluso. Los que se empezaron a prescribir antes, como la penicilina o la tetraciclina, muchas veces aparecen las resistencias juntas y además hay linajes que pueden tener también resistencias a ciprofloxacinas y luego, como añadido, pueden tener resistencias también a algunas de los antibióticos de última línea que son distintos de esos anteriores, con lo cual podrían ser hasta lo menos 4, más o menos, resistencias distintas al mismo tiempo.
¿Actualmente qué tipo de antibióticos están utilizando?
El tratamiento de última línea, en general, para casos no complicados, es ceftriaxona, una cefalosporina, y azitromicina, que es un macrólido, aunque debido al aumento de la resistencia a azitromicina, algunos países como Estados Unidos y Reino Unido han cambiado el tratamiento y utilizan únicamente ceftriaxona.
¿Vuestro trabajo consiste en evaluar la distribución de cepas resistentes a nivel europeo o incluso más allá de las fronteras europeas? ¿Pero qué interés tiene conocer esta distribución?
Sí, en nuestro trabajo utilizamos la genómica, la secuenciación de genoma completo, para estudiar pues todo el material genético de cepas de gonococo a nivel europeo y a nivel global en distintos trabajos, en este particularmente a nivel europeo. Y el interés que tiene conocer la distribución de estas cepas resistentes es que podemos ser conscientes, digamos, de en qué grupos de riesgo se están transmitiendo. Por supuesto, cruzando datos genómicos con datos epidemiológicos, esto es indispensable, y también datos clínicos. Podemos saber en qué grupos, en qué zonas geográficas y qué resistencias llevan distintos linajes y a partir de ahí pues poder promover campañas de prevención más específicas para esos grupos.
Desde el punto de vista tecnológico, ¿qué aproximación seguís? ¿Qué tecnología os usáis para llegar a estos datos?
La tecnología es la secuenciación masiva, secuenciación de última generación, en la cual cogemos el material genético de estos aislados microbiológicos y lo sometemos a un proceso en el que podemos obtener toda la secuencia de ADN completa. Por supuesto, esto requiere de trabajo computacional, bioinformático muy intenso. Y podemos obtener la secuencia de cada cepa por separado y podemos comparar entre cepas. De manera que en cada cepa podemos saber qué mecanismos genéticos de resistencia tiene y a nivel de comparación entre cepas podemos ver cómo se relacionan unas con otras a nivel de linaje. O sea, cuáles agrupan entre ellas y están asociadas a determinados grupos de riesgo, como comentaba, o a determinadas resistencias fenotípicas o genotípicas, etcétera.
Analizáis el genoma completo, pero ¿os fijáis en algunos genes o algunas secuencias de genoma concretas?
El beneficio del genoma completo es que lo tenemos todo y podemos ir a mirar lo que más nos interesa, ¿verdad? Lo que se hacía tradicionalmente como tipado, que era secuenciación PCR y secuenciación de determinados genes, para especificar linajes, digamos, esto lo podemos mirar directamente sobre el genoma también, para comparar con estudios posteriores y también comparar cómo se relaciona el tipado tradicional con los linajes que observamos a nivel genómico. Y a nivel de genes en particular, por supuesto, tenemos un panel de genes que están asociados a resistencia en determinados antibióticos. Con lo cual, antibiótico a antibiótico, buscamos las mutaciones particulares o presencia de genes particulares o mosaicos también. Mosaicos es una combinación de mutaciones que viene por recombinación, por mezcla de ADN con otras cepas que sabemos que se ha probado que causa resistencia. Todo esto lo hacemos, por supuesto, computacionalmente.
En otras especies bacterianas, la transmisión de genes de resistencia se media a través de plásmidos o incluso de virus. ¿Ocurre lo mismo con el gonococo?
En el gonococo hay dos plásmidos que transmiten resistencias. Uno con un gen que transmite resistencia a tetraciclinas, el gen TETM, y otro que porta un gen de resistencia a penicilinas, es una beta-lactamasa. Y el resto son mutaciones o combinaciones de mutaciones, etcétera, que están codificadas en el cromosoma principal.
Después de todos estos estudios, ¿qué conclusiones habéis llegado sobre la distribución de estas cepas?
Hemos observado que la distribución de distintos linajes es muy amplia. Digamos que en una colección diversa de gonococos en distintas zonas geográficas contiene una diversidad bastante similar, o sea, puedes encontrar prácticamente cualquier cosa en cualquier sitio. Tiene una explicación, digamos, en que ahora mismo las personas nos movemos por todo el mundo muy a menudo, ¿no? Y con ellas los linajes de gonococo también. Además, hemos podido ver la dinámica de ciertos linajes. Por ejemplo, sabemos que en Europa hay un linaje en expansión que surgió hace poco, que es un linaje que porta un mecanismo particular de resistencia a azitromicina, que es uno de los últimos tratamientos recomendados. Además, también estamos viendo una remisión de un linaje que fue muy importante durante un tiempo, portaba resistencia a cefixima, una cefalosporina, Y como en el 2012 ya se observó que había un aumento de la resistencia a este antibiótico, se dejó de utilizar, se sustituyó el tratamiento de cefixima por la ceftriaxona y la azitromicina, y a partir de ahí estamos viendo una remisión hasta prácticamente desaparición de este linaje. Entonces ahora estamos más preocupados, digamos, por el otro, el linaje con resistencia a azitromicina, que sí que es evidente que está en expansión y además se ha detectado ya en una amplia zona geográfica a nivel mundial.
Solamente ya para terminar, ¿qué medidas habría que tomar para frenar el aumento, no ya de las cepas de gonococo, sino en general de las enfermedades de transmisión sexual, sobre todo y en el caso del gonococo, en función de lo que habéis obtenido?
Primero que todo, por supuesto, campañas de prevención, pero de cara a evitar el contagio no solo de cepas de gonococo o de otras enfermedades de transmisión sexual, sino de cepas resistentes. Lo que hace falta es que a nivel clínico, digamos, a nivel de microbiología en los hospitales, se pueda hacer una detección de resistencias rápida, de manera que se prescriban antibióticos que van a hacer efecto, o sea, los antibióticos oportunos en cada caso. Incluso se hagan test de susceptibilidad. No nos rijamos por tratamientos de primera línea y que todo el mundo, por ejemplo, pues se trate con ceftriaxona y azitromicina, sino que si se detecta que hay, en un caso particular hay susceptibilidad a ciprofloxacina, pues que se utilice la ciprofloxacina o que se utilicen otros antibióticos que se han dejado de utilizar tanto. De esa manera estamos quitando carga de presión, digamos, sobre los antibióticos que sí que son de última línea y no tenemos de momento otros para sustituirlos, aunque sí que hay un par en fase 3 de ensayo clínico. Así que tenemos esperanzas.
Muchas gracias, Leonor, y buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes.
Apreciados escuchantes de La Ciencia en Nuestras Vidas, hemos estado con Leonor Sánchez Busó, investigadora asociada a Fisabio, que nos ha hablado de los problemas de la expansión de la resistencia a antibióticos de Neisseria gonorrea, bacteria causante de las purgaciones, es decir, de la gonorrea. Esperamos haber captado su interés. Buenas tardes a todos.
Entonces decidí, siguiendo a aquel Fausto, poner punto final en este holocausto, cité en mi casa un ser del averno, que diese alegría estos años de invierno. Y todos me preguntan, ¿quién llamó a mi puerta y fue? ¿Quién fue?
El
monococo cruel. ¿Qué te dijo?
Ven,
te ofrezco un gran pastel. Imprevista, un amor sin final, un buen plan a la vista. Adiós a mis dudas, no mi honor, acepto su ayuda y a mi alrededor.